una vez más o una vez menos, según se mire, estamos de nuevo en el absurdo programa llamado Todo es Mentira, que se emite en Radio Bronca en el 104.5 de la FM los sábados a las 18 horas, y se vuelve a repetir los jueves a las 13 horas, y también tienen el mal gusto de remitirlo en la Radio Libre de Irola y Ratia de Bilbo en el 107.5 de la FM.
Y no olvidéis de llamar al 112, donde unos funcionarios de la pora y de la placa os pondrán calentitas y a la sombra. La cárcel, en contra de la retórica de los gobiernos democráticos, es el pilar que sostiene toda la sociedad. No tiene una función reeducativa ni de inserción social, sino la de castigar, aniquilar y eliminar a los que están encerrados. O sea, quien resulta ser inútil o en contra del buen funcionamiento de la sociedad y de su economía. El régimen carcelario del Estado francés, el mismo de Liberté, Égalité y Fraternité, que salió de la Revolución, no se queda atrás si tenemos en cuenta que la pena capital ha sido abolida solo en 1981. La guillotina ha sido simplemente reemplazada con la voluntad de matar de una manera más refinada, mediante el lento y repetitivo transcurrir del tiempo en reclusión. Entre las muchas vidas maniatadas por esta legislación democrática está la del anarquista Claudio Lavazza. Perteneció en los años 70 a uno de los muchos grupos armados que, en Italia, intentaron un asalto al cielo del sueño revolucionario, participando en expropiaciones, acciones armadas y en las evasiones de muchos que habían caído en las redes represivas. Eligió antes la lucha clandestina y después, en busca y captura, continuó a cometer expropiaciones para financiar los movimientos subversivos en Europa. En el 1996 fue detenido en España, después de un tiroteo ocurrido a continuación en un atraco a un banco que salió mal, y pasó 25 años en la cárcel, 8 de los cuales en régimen especial de aislamiento, y luego fue extraditado a Francia en el 2021, condenado a otros 10 años de cárcel. Aquí, aunque la legislación europea establece que el acúmulo de pena expiado en España absorbe esta condena, el gobierno francés, a través de sus guardianes togados, se niega a liberarlo, atrancando las puertas de la cárcel con obstáculos burocráticos y sutilezas técnico-jurídicas. El Estado francés, de hecho, busca su propia venganza sobre la piel de Claudio, y no solo lo considera culpable de ser el autor de un gran atraco al Banco de Francia en el 1986, sino que también de no haber renegado nunca su pasado de lucha y de confrontación armada en contra de los estados y de la autoridad constituida. La liberación de Claudio Lavazza, hoy casi con 70 años, es un asunto que no pertenece solo a los amantes de la libertad. Arrancarlo de las garras de la justicia francesa, que en tentativa consciente de asesinarlo lentamente contraviene sus mismas leyes, es una tarea que espera a todos aquellos que arden por un mundo libre de las cadenas de las prisiones y de la autoridad. Actuad, para que las puertas de la prisión se abran de inmediato para Claudio. Y esto lo firman anarquistas, en general. Pues bien, después de esto pondremos un tema de los Hateful Three, titulado Video Vault Hit It.
Salut, on est les Headful Free, un groupe de trash punk originaire du pays de Montbéliard. Notre morceau raconte les déboires d'un métalleux qui perd ses cheveux, comme les trois membres du groupe, et qui ne peut plus headbanger en écoutant ses groupes de death metal préférés sans avoir recours à un postiche. Bonne écoute et n'oubliez pas de remuer la tête. We'll be right back.
despiden a dos policías en Los Ángeles al ignorar su robo por jugar al Pokémon. La razón por la cual estos dos policías ignoraron la orden recibida se debe a su marcha para jugar al videojuego Pokémon GO, según la orden judicial emitida por el Tribunal de Apelación de California. Los agentes Luis Lozano y Eric Michel renunciaron a su deber para capturar a Snorlax y Toyetic, dos de los famosos Pokémon del videojuego creado para consolas y otras cosas que no diré, por si no ya estoy haciendo demasiada publicidad. Este cese se produjo en el año 2017, después de que fueran cazados por el sistema de videovigilancia del vehículo en el que iban a bordo. En este caso, alguien vigiló al vigilante, a los vigilantes. Según la versión del registro judicial, los agentes retrocedieron por un callejón y se marcharon por otra calle, con el objetivo de dar caza a estos animales del juego en el menor tiempo posible. En una de las grabaciones se escuchó a los dos agentes al decir uno de ellos que Snorlax acaba de aparecer en la calle 46 y Leimert, de la ciudad angelina. Tanto Lozano como Michel acudieron a los tribunales para apelar el despido al considerar ambos que las grabaciones violaban su privacidad. Claro está, cuando ellos graban a la demás gente, pues no pasa nada. Las conversaciones reflejadas en esos audios y la versión contradictoria de los agentes al mentir sobre lo sucedido fueron las razones por las cuales el juez decidió rechazar los recursos presentados. Por otra parte, la Junta de Derechos mencionó que el hecho de que los agentes jugasen al Pokémon era poco profesional y vergonzoso para el departamento, y tachó el comportamiento de los agentes como negligente, cobarde y de falta de consideración. Pues igual estaría bien que se extendiera este espíritu de gandulería para toda la pasma en general, y no que tuviesen que intervenir mucho, como diría aquel pasma de aquella célebre serie televisiva de dibujos animados, que no diré, más vale que huyan 100 delincuentes que correr solo uno detrás de ellos. Y después de esto, nos vamos a Perú, donde estaba un grupo, que aún creo que sigue existiendo, un grupo sesentero llamado Los Saicos, que incluso alguna gente lo considera en cierto modo como algo precursores del primer punk. Y el tema en cuestión de Los Saicos es Salvaje.
Veloz como el viento,
veloz como el viento,
los cascos de acero,
los cascos de acero,
mayor lo hace. Salvaje,
salvaje,
salvaje, echa
de la silla, echa
de la silla,
trata de patearme,
me quiere matar. Ya, ya, ya.
Veloz como el viento,
con casco de acero,
con casco de acero.
yo no la sé. Salvaje,
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 hecha de la silla,
hecha de la silla,
trata de patearme,
trata de patearme,
me quiere matar.
Ya, 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 salvaje.
The next one is called My Attitude.
Like I said to the bee, I got my attitude. Don't care what they say, I got my attitude.
La explosión de gas que ha destrozado un edificio de la calle Halcón de Ponferrada en Ponferrada, León, fue provocada por un hombre que se presentó de madrugada en la comisaría de la Policía Nacional de la localidad y que confesó ser el autor. Según fuentes policiales, el hombre manifestó haber procedido de ese modo al saber que iba a ser desahuciado del inmueble y por eso abrió el gas para propiciar la explosión. El estallido, que tenía lugar poco antes de las 4 de la madrugada en el número 17 de la citada calle, ha causado importantes daños en el inmueble y aunque no se han registrado heridos, se ha tenido que desalojar a los inquilinos de los edificios colindantes. La explosión ha afectado gran parte del edificio, especialmente la cubierta y el bajo cubierta, y también ha provocado daños en 4 vehículos que se encontraban estacionados frente al inmueble. ¡Toma ya! Hasta el lugar se han desplazado efectivos de los bomberos de Ponferrada que están evaluando el alcance de los daños ocasionados por la explosión en la estructura del edificio para decidir si se procede a la demolición. Pues bien, hay que actuar así, a veces, cuando te lo ponen muy difícil para subsistir y tener un techo y te echan de tu casa, los poderes fácticos de este sistema. Pues bien, pondremos un tema de Desenterradas titulado Cuando el sol desaparece.
Desaparece.
hablaremos un poco de la sección de prensa rosa trasladada al siglo XVII, en una lucha de titanes entre Luis de Góngora y Francisco de Quevedo. Las copias de Góngora, según Quevedo, eran tan sucias de mirar que las dan en las boticas para hacer vomitar. Y sin embargo, siguiendo con Quevedo, siempre destacará el famoso soneto a una nariz, siempre señalada como atributo judío por el madrileño, que aquí os dejamos. Érase un hombre a una nariz pegado, érase una nariz superlativa, érase una alquitara media viva, érase un peje espada mal barbado, era un reloj de sol mal encarado, érase un elefante boca arriba, érase una nariz sayón y escriba, un Ovidio Nasón mal narigudo, érase el espolón de una galera, érase una pirámide de Egipto, las 12 tribus de narices, érase un narcisismo infinito, frisón archinariz, caratulera, sabañón garrafal, morado y frito. Estas son las joyas que le dedica Quevedo a Góngora. Mientras que Góngora, que se refería a Quevedo como Francisco de Quevedo, era más crudo en sus palabras, como podemos comprobar. Mientras el sacerdote de Venus y de Baco, que en oro engasta santa insignia a Loque, a Santrago camina donde llega a tanto el cojo como el sano. Con estas palabras le decía Góngora al cojo que mucho alcohol tomaba. Por otro lado, se dice que la enemistad entre los dos llegó tan lejos que Quevedo compró la casa donde Góngora vivía, ya prácticamente arruinado. ¡Figúrate qué obsesión! Para reírse un poco de él. Y vamos con unos versos tan dedicados de Quevedo a Góngora cuando éste ya falleció. Y dice así: es que en negra tumba rodeado de luces yace muerto y condenado. Vendió el alma y el cuerpo por dinero. Ya un muerto es garitero. Y allí donde le veáis está sin muelas, pidiendo que le saquen de las velas. Ordenado de quinolas, juego de naipes, estaba pues desde prima a nona las rezaba. Sacerdote de Venus y de Baco, caca en los versos sin garito caca, la sotana traía por sota más que no por ciencia. Y pese a todo parece que a don Luis poco le importaría. Góngora tenía siempre la frase esta que ande medio caliente y ríase la gente. Vemos aquí que había un gran amor entre estos dos personajes. Ahora vamos a poner un tema, nos vamos ahora a Canadá, a Vancouver, donde existe un grupo llamado DOA, un grupo ya veterano, y el tema que pondremos será Police Brutality. We'll be right back.
Más de 300.000 personas de todas las clases sociales se congregan espontáneamente en Madrid para expresar su repulsa contra el terrorismo, asistiendo al entierro de los falangistas Martín Mora Bernaldez y David Lara Martín, asesinados por el comunismo. Este acto fúnebre, presidido por el ministro secretario general del movimiento en nombre del caudillo, ha constituido una imponente manifestación de duelo y al mismo tiempo un espontáneo plebiscito para demostrar la adhesión y lealtad del país en torno a Franco y al régimen de justicia, autoridad y libertad que representa.
27 de abril de 1966, algo malo ocurrió. Vista de una causa por injurias al jefe de Estado. ¡Qué desfachatez! J.G.R., vecino de Barcelona, ha ocupado hoy el banquillo de los acusados ante el Tribunal de Orden Público. El hombre tiene un largo historial delincuente y se conoce la geografía carcelaria de casi toda España. Ha cumplido condenas que le fueron impuestas por las audiencias provincial de las provincias de Murcia, Córdoba, Cádiz, Sevilla, Alicante y Ciudad Real, como autor de delitos de abusos deshonestos, hurto y resistencia a agente de la autoridad. Ha mantenido al fiscal don Félix Hernández en el acto de la vista que José el día 6 de enero de 1964 en plena festividad de los Reyes Magos. Por la tarde subió a un tranvía de la línea de Plaza España a Barceloneta y que pronunció una frase ofensiva para el jefe de Estado, por lo que discutió con el cobrador y del vehículo con algunos viajeros, buenos españoles de verdad que siempre están pie al cañón. El representante de la ley, después de su relato, ha calificado los hechos de delito de injurias al jefe de Estado, con agravantes de reiteración y reincidencia, dado los antecedentes penales del encausado, y ha pedido que al tribunal que lo condene a 6 años de prisión. Don Ángel Penuz, letrado encargado de la defensa, ha sostenido que José no tuvo intención de injuriar al jefe de Estado, que se da la circunstancia de que había bebido con exceso, por lo que el tribunal debía tener especial benevolencia. Si tiene en cuenta que los hechos que juzgan ocurrieron ni más ni menos, como decíamos antes, de la festividad de los Reyes Magos. ¡Y menudo regalito quedaba! El señor Pemuz solicitó la absolución de su patrocinado y alternativamente invocó el atenuante de embriaguez no habitual y pidió que la condena fuese 6 meses y 1 día de cárcel. Gente como yo que nunca nos han acabado de matar y que seguimos estando vivos de alguna forma y de todas las formas posibles, pues estamos satisfechos que luego en el futuro se sigan condenando a gente por injuriar al jefe de Estado que casualmente lo puse yo y que no pasa absolutamente nada porque lo dejé atado y bien atado.
Pues bien, ha llegado ya el momento de la sección más temida del programa, la horterada. ¿Y qué tendremos el horror de poner hoy? Pues hoy pondremos un tema del payo Juan Manuel titulado De puta madre. Y una vez más, Colocaos tendrá el dudoso honor de patrocinar este desmán.
Para curarme de mi estrés, yo me fui de vacaciones a una playa solitaria para curar mis tensiones. Y cuando llegué al hotel, yo vi que estaban entrando una pareja de novios a la habitación de al lado. Y cuando llegó la noche, de pronto sentí un ruidito. Era el novio que a la novia le decía despacito. Y cuando llegó la noche, madre mía, ay, de pronto sentí un ruidito. Era el novio que a la novia le decía despacito. ¿De quién es esto?
Tuyo, tuyo.
Hagamos los pedazos.
Chucha, chucha.
¿Cómo lo estás sintiendo?
Rico, rico.
¿Cómo lo estás pasando?
De puta madre.
¿De quién es esto?
Tuyo, tuyo.
Hagamos los pedazos.
Chucha, chucha.
¿Cómo lo estás sintiendo?
Rico, rico.
¿Cómo lo estás pasando?
De puta madre.
Toda la noche no pude cerrar los ojos, pues me lo pasé escuchando lo que decían los novios. Y a la mañana siguiente la novia le dice al novio:
qué vergüenza, vida mía, si lo supiera la gente.
Y cuando llegó la noche, de pronto sentí un ruidito. Era el novio que a la novia le decía despacito. Y cuando llegó la noche, de pronto sentí un ruidito. Era el novio que a la novia, ay madre mía, le decía despacito. ¿De quién es esto?
Tuyo, tuyo.
Hagámoslo. ¿Cómo lo estás sintiendo?
Rico, rico.
¿Cómo lo estás pasando?
De puta madre.
¿De quién es eso?
Tuyo, tuyo.
Hagamos los pedazos.
Chucha, chucha.
¿Cómo lo estás sintiendo?
Rico, rico.
¿Cómo lo estás pasando?
De puta madre.
¿De quién es eso?
Tuyo, tuyo.
Hagamos los pedazos.
Chucha, chucha.
¿Cómo lo estás sintiendo?
Rico, rico.
¿Cómo lo estás pasando?
Un equipo internacional liderado por biólogos de Panamá y Suiza descubrió una nueva especie de rana en un bosque nuboso panameño que fue bautizada Greta Thunberg en honor a la joven activista sueca y sus esfuerzos ante la crisis climática. La rana de Greta Thunberg, Pristimantis Greta Thunbergae, pertenece al grupo de ranas de lluvia Rain Frogs del género Pristimantis, familia Strombomantidae, dijo este lunes a una agencia de noticias que no voy a decir y no voy a repetir, el biólogo y director de la sociedad Adopta Bosque, Guido Berguido. Pues bien, después de esta simpática noticia, pondremos un tema de Anticimex titulado Victims of a Bomb Raid.
Victims
continuemos analizando estupideces varias del mundo bípedo con supuesta capacidad de raciocinio llamado humano, cuya estupidez, como siempre reiteramos, y no siempre es infinita, como diría aquel. Y después de estos preámbulos innecesarios, pero al mismo tiempo necesarios, pues vamos con una noticia. Roba un banco y deposita el dinero en un cajero automático al salir a la calle. Un hombre sospechoso de atracar un banco depositó el botín en su cuenta mediante un cajero automático momentos después de cometer el crimen, comunicó el pasado sábado la policía del estado de Delaware en el Yankee. El incidente tuvo lugar el 11 de diciembre en Wellington, según se afirma. Williams, de 44 años, entró en un banco y le entregó a una empleada una nota en la que indicaba que se trataba de un atraco. La trabajadora le dio al atracador una suma no revelada, después de la cual Williams salió a la calle. Sin embargo, no fue muy lejos. Una vez fuera, ingresó el dinero en el cajero automático del exterior del edificio, indica los policías, que creyeron que luego continuó huyendo de la escena, pero pronto fue detenido sin incidentes por los agentes. A Williams se le imputa un delito grave de robo en segundo grado y permanece bajo arresto con una fianza de $6,000. Un claro ejemplo como del síndrome de Estocolmo. Le da un palo a un banco y se ve que le entró tan mala conciencia y tanta empatía con el enemigo que mismamente ya pues ingresó él su propio dinero sustraído de un gran ladrón, pues otra vez volvió a sus arcas, desoyendo siempre la sabiduría popular de toda la vida ya olvidada de quien roba a un ladrón tiene 1,000 años de perdón. Y ahora iremos, como siempre, con un tema, que nos vamos a tierras galaicas, donde hay un grupo que se llama Os Derradeiros. Y el tema en cuestión se titula Xa Rematou.
kunna klara oss utan dem.
Hur skulle vi kunna klara oss utan dem?
Pues bien, hemos estado los habituales de siempre, los subhumanos que os han estado dando la chapa durante una oreja de vuestro tiempo y del nuestro. Y pues bien, hemos estado diciendo tonterías varias y ya no damos más de nosotras mismas. Pues nada, hasta aquí hemos llegado y nos despedimos de todos vosotros y vosotras con unos temas sorpresa. ¡Hala! ¡Hasta la próxima! Chao, chao.
tirará de loco. Hoy he vuelto a beber, hoy he vuelto a beber, hoy he vuelto a beber otra vez. Hoy he vuelto a beber, hoy he vuelto a beber, hoy he vuelto a beber otra vez.
Frente al espejo, me he mirado a los ojos y solo he visto en ellos mirada.